Carlos Aznares, bienvenido aquí a Radio Gráfica. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucas?
Bien, bueno, recién escuchábamos un fragmento de la carta abierta de Rodolfo Walsh, una carta abierta que él escribe en el marco de, bueno, ese primer año de la dictadura cívico-militar y en el contexto de una experiencia quizá de las más ricas de la comunicación popular, de la comunicación argentina, que fue ANCLA. Vos fuiste parte, Carlos, de esa experiencia, de esa agencia clandestina. ¿Nos podés contar un poco cómo funcionaba, cómo se construyó, cómo fue tu participación?
Bueno, sí, fuimos parte de tres compañeros que nos fuimos convocados por Rodolfo Walsh en su momento. Los tres formábamos parte de la organización Montoneros y Rodolfo nos dio más o menos una información sobre de qué iba a tratar esta idea de generar un medio de comunicación clandestino para tratar de romper con la censura total que había en esos momentos por parte de la dictadura militar. De hecho, como pasó en su momento cuando Rodolfo estuvo en la experiencia de Prensa Latina en Cuba, y el Che Guevara lo convocó a Massetti y Massetti lo convoca a Rodolfo para armar esa agencia, se dan y de alguna manera las mismas pautas. O sea, el Che con Prensa Latina le dijo a Massetti que era necesario prepararse para romper la censura que iba a tener la Revolución Cubana. Y en este caso, digamos, salvando las distancias con una dictadura férrea en la Argentina, era necesario también dar señales de que estaban sucediendo una cantidad de cosas que la gente masivamente no tenía formas de enterarse porque los medios estaban totalmente cerrados a contar la verdad, y había que armar un medio de comunicación con poca gente, casi artesanalmente, pero con una seriedad y una necesidad de dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, que adquiriera en el corto plazo una total credibilidad. Rodolfo insistía en que el éxito de la agencia iba a estar basado sobre todo en la credibilidad de esta agencia, a través de que las informaciones sean totalmente contrastadas, de que nuestros corresponsales, que iban a ser precisamente los numerosos militantes que tenía la organización desplegados en barrios, fábricas, en universidades, a pesar de el agobio que producía la represión de la dictadura, íbamos a tener la posibilidad de hacer un paneo general sobre lo que estaba ocurriendo. Y bueno, nos organizamos de una manera clandestina, tuvimos contactos semanales con nuestros colaboradores que hacían llegar todo tipo de información y que nosotros de alguna manera pasábamos por un tamiz. Teníamos un archivo importante de lo que se estaba ocurriendo en cada uno de los frentes empresarial, sindical, religioso, estudiantil y social, y a partir de ese momento empezamos como cualquier otra agencia, salvo contando con el tema de la clandestinidad, a lanzar despachos y cables de agencia en el cual de alguna manera dábamos información pormenorizada de algunos hechos que eran totalmente ignorados por la sociedad en su conjunto, ¿no?
Y una de las repercusiones conocidas es que dentro de las Fuerzas Armadas pensaron que era una cuestión interna, ¿no? Que ANCLA, digamos, bueno, no se conocía así, era digamos, una cuestión de la Marina, ¿no? En disputa con el Ejército.
Sí, se jugó un poco con ese nombre también, y eso de alguna manera nos dio tiempo para que se confundan un poco sobre si era una agencia que pertenecía a una de las tres fuerzas. Pero de todas maneras, por el contenido y sobre todo por porque teníamos información bastante importante sobre lo que ocurría en las internas de las Fuerzas Armadas también, por la presencia allí de colaboradores nuestros, que obviamente en algún momento fueron detectados y asesinados, eso de alguna manera nos dio también la posibilidad de que, como muchos de nuestros despachos iban al exterior, y esa información era realmente a uno, para decirlo en términos periodísticos, muchos medios de comunicación en el exterior la reproducían y allí se producía el rebote hacia la Argentina. También algunos de los cables de ancla fueron levantados disimuladamente por algún medio en la Argentina, como fue el Buenos Aires Herald, que fue uno de los pocos que se arriesgó a publicar algunos de los habeas corpus que nosotros también dábamos a conocer sobre la desaparición de compañeros, y también hacíamos especiales sobre los periodistas, sobre los empresarios, sobre los religiosos, generando también muchos comentarios, obviamente de pasillo, porque no había forma de hacerlos públicamente, sobre actividades de complicidad con la dictadura, cosa que después, cuando terminó, cuando se va la dictadura en el 83, o cuando se van los milicos, mucha de la gente que nosotros le hacíamos llegar esos cables, nos pudimos enterar de que, bueno, que sí, que había habido reacciones importantes en algunos medios de comunicación sobre algunas cosas que decía ANCLA. O sea, ANCLA tuvo la facilidad de poder trabajar en un medio donde todos ocultaban la información. Entonces, no teníamos competencia. Claro, había que poner el cuerpo, había que poner incluso el riesgo para nuestros compañeros. Nosotros perdimos varios compañeros que fueron secuestrados y asesinados, entre ellos el periodista Eduardo Suárez y Adolfo Infante, otro compañero que fue secuestrado. Pero, de hecho, la experiencia adquirió la importancia que tuvo a lo largo de ese poco periodo de tiempo, porque fue un año de funcionamiento, gracias a que las informaciones que se dieron realmente tenían una importancia grande en un medio donde estaba todo cerrado.
Bueno, el año 77 es cuando, bueno, un 25 de marzo muere Walsh en este enfrentamiento. Él tenía mucha conciencia de lo que pasaba por estas informaciones que vos contás y esta práctica de ANCLA, lo que pasaba, por ejemplo, dentro de la ESMA, dentro de los centros clandestinos. Es por eso que tomó el resguardo de que no lo tomen vivo, ¿no?
Sí, sí. Eso, por ejemplo, eso es una de las cosas importantes. Gracias a ANCLA se conoce por primera vez en el mundo que se estaba dando en la Argentina una experiencia que para la cual nosotros no estábamos preparados, claro, en el sentido de práctica represiva, o sea, los centros de exterminio. O sea, compañeros que desaparecían y después aparecían en un campo de concentración, y que nos íbamos enterando gracias a que algún compañero salía en libertad, de los pocos que dejaron en libertad, o porque alguno se escapaba, como pasó con un compañero que se escapó, informó todo lo que había visto adentro y después tuvo la desgracia de que lo capturaran, lo asesinaran y lo llevaran como muestra a la ESMA para mostrárselos al resto y decirles: esto es lo que les va a pasar si ustedes intentan escaparse. Sí, Rodolfo estaba preparado para no entregarse. Rodolfo cae combatiendo, esto hay que decirlo con esas letras, ¿verdad? Rodolfo saca un arma y obviamente se dispone a no entregarse y lo balean miserablemente el comando de la Marina que participa. Ellos estaban obsesionados por capturarlo vivo a Rodolfo Walsh, porque pensaban, con esa política que tenía Massera, de que utilizar la inteligencia montonera a favor de su propia inteligencia. Conformar con los montoneros o con los capturados, con los sobrevivientes, un aparato político y de inteligencia a su servicio. Obviamente con Rodolfo no le salió nada bien, y creo que fue la última gran victoria de Rodolfo Walsh no entregarse vivo a estos miserables que intentaban utilizarlo como un trofeo.
Carlos, por último, contarle a la audiencia que hay un libro que presentaste hace tan solo un mes en Cuba sobre ANCLA, que, bueno, está producido por ustedes. ¿Por qué no le contás un poco para que la gente, bueno, que quiera enterarse más pueda leerlo?
Sí, bueno, este es un libro que recoge en todos los cables de la agencia que hemos podido rescatar, porque muchos se han perdido, pero es un muestrario precisamente de lo que fue ese trabajo de un año y pico de la agencia clandestina. Y leyéndolo hoy, realmente tiene, leyéndolos todos juntos, de hecho, te ponen una situación muy, muy, muy clara de lo que fue la dictadura militar, porque abarca todos los temas y todos los aspectos de lo que fue la dictadura. Y tiene el prólogo de los tres sobrevivientes, de Lucila Pagliari, de Lila Pastoriza y el mío, y hay, es un homenaje claro a lo que fue el accionar de Rodolfo Walsh, que más allá de que fue un escritor, más allá de que fue uno de los realmente arquetipos del periodismo de investigación, fue un militante y un intelectual comprometido. Y cuando digo un intelectual comprometido, me refiero a un hombre que se conforma con hacer teoría desde la comodidad de una oficina o desde un cargo o de lo que sea, sino que baja a pie de calle y se compromete totalmente con la lucha de ese momento.
Un libro coeditado por Resumen Latinoamericano y la editorial cubana Pablo de la Torriente, de la Unión de Periodistas de Cuba. El título del libro es ANCLA, Rodolfo Walsh y la Agencia de Noticias Clandestina. ¿Este libro dónde se consigue, Carlos?
Acá se consigue, lo tiene editado, bueno, la segunda edición la hizo Sudestada, sí, que es la primera se hizo la gente que sacaba la revista Lucha Armada y se agotó totalmente, y ahora la que se consigue es la de Sudestada. Se consigue en los kioscos y en las librerías.
Perfecto. Carlos, un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao.
8:34, Carlos Aznárez, actualmente director de Resumen Latinoamericano.